Παρακαλώ. Πουλητού, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Mama loves. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a una horita, un poquito menos, de fútbol internacional aquí en COPE. Sábado deportivo en COPE. Llevamos desde las 3 de la tarde sonando y lo que nos queda. A las 3 ha venido Ángel García con su camino a los juegos, que son las letras que le importan en su abecedario y esas cosas. A las 4 de la tarde hemos tenido Grupo Risa. Ahora hasta las 6, Hora Maldini, fútbol internacional y fútbol de todo tipo y condición aquí en COPE. Y desde las 6 con Eri Frade, tiempo de juego. Hasta las 11 que tendremos información y a partir de las 11 y media el último tramo con Corrochano. Así que sin parar de deporte aquí en COPE. Con él. La luz, el líder, el maestro que nos guía a todos los que nos hemos dedicado en algún momento a esto del fútbol internacional. Julio Maldonado Maldini, hola maestro.
Pero qué grande eres, muchas gracias, crack. Siempre me ruborizo cuando me dices estas cosas.
Y
pero,
más
pero
que bueno, te vas a ruborizar, que quedan
muchas. Ya sabes
muchas
que, a mí estos días de selecciones, hay gente que no le gustan, a mí me encanta el fútbol de selecciones, me encanta.
Ya lo sé, que es uno de tus de tus cositas fetiche, que tiene
sí,
muchas.
Sí, hemos tenido partidos en Asia de la primera ronda, con selecciones muy modestas, pero que tienen su pequeño mundial en un único partido. Algunas selecciones para marcar un gol, para pasar una ronda, sabiendo que es imposible que lleguen a la fase final. Y luego tenemos otras selecciones, por ejemplo, en Sudamérica, que juegan partidos.
Camino al Mundial,
tremendos.
Que falta un montón, pero.
Camino al Mundial, que falta un montón. Y por supuesto, camino a la Eurocopa, que falta menos, pero que también está. Es decir, estamos diversificando todo. Pero a mí el fútbol de selecciones es que me entusiasma. ¿Qué quieres que diga?
Mañana juega España en Oslo, partido de clasificación para la Eurocopa. Mañana hablaremos un ratito de eso. Pero es que. España va a volver a organizar un mundial. Y le voy a pedir a José Antonio Hernández, nuestro técnico, que se lleve la música de careta del programa y que ponga esta musiquita primera que te voy a poner, Julio. A ver. A remover un poquito la nostalgia. ¿Cuántos añitos tenías tú aquí, Julio?
Pues mira, esto fue el 82, nací en el 67, 15 años, ¿no? Tenía.
15 añitos.
Y ya estaba enamorado. Y ya estaba enamorado del fútbol, ¿eh? Esto me recuerda a mí el. Mira, yo para el Mundial...
Esto te remueve, ¿eh?
No, yo para el Mundial del 82 me puse en mi... te vas a reír, pero es que creo que me conoces y sabes que me lo estoy inventando. Me puse en mi habitación, yo ya con mis padres, por supuesto, tenía 15 años, un niño. Me puse un calendario, pero un calendario que me fabriqué yo de una cuenta atrás de días que quedaban para empezar el Mundial. Y a lo mejor lo hice como 200 días antes, ¿eh? Entonces 200, 199, 100, iba tachando cada día... Como todos los días cuando me despertaba, queda un día menos para el Mundial, otro día menos. Y me gustaría recuperar aquello. Mira, tú lo tienes en casa de mis padres y seguro que está por ahí. Y hasta que llegó el día de la que estaba nerviosísimo, me pasó una cosa el día de la inauguración.
¿Sí?
De repente, fíjate qué cosas, es que son cosas que me vas a decir que estoy loco, pero es que es así, joder. Salí a la calle con 15 años. Y de repente, creo que, no sé si lo he contado alguna vez, pero de repente había una furgoneta de reparto de periódicos. Entonces se repartían los periódicos en furgoneta, lógicamente.
¿Sí?
Y estaba aparcada y me dio por pensar que es que acababan de sacar una edición especial que estaban repartiendo porque se había suspendido el Mundial, te lo juro. Estaba obsesionado.
¿Tanto miedo tenías?
Sí, me dio por pensar eso. Y dije, no puede ser. Y luego, empezó el Mundial y...
Ahora entendemos un poco más tus miedos, ¿eh?
Ahora ya no tanto. No se me ha pasado la pasión por el fútbol, pero ya esas cosas ya un poco sí, ¿no? Ya no pongo los calendarios de lo que falta para que empieces, ya no lo hago.
Claro, eso ya tu pasión ya se ha bifurcado hacia otras cosas. Ya.
Sí, se ha hecho un poco más adulta la pasión.
Claro,
un
claro.
Poco más adulta.
Pero en ese momento, los iconos, Naranjito, en esa inauguración, el niño que
el niño
abrió
que
un balón y soltó la paloma.
Abre el balón y sale una paloma y sale a volar. Y luego fue en el Camp Nou, el partido inaugural, el Argentina-Bélgica. El gol histórico de Bélgica, que rompió una racha de partidos empatados a cero en partidos inaugurales de Copas del Mundo. Es que no hay nada más grande que una Copa del Mundo. Es que ni se le parece. no hay nada que se pueda ni siquiera parecer a una Copa del Mundo de fútbol, ¿eh? Te digo,
de esos
que no por aquí de, para defender los Juegos Olímpicos, no es ni comparable.
Pero a nosotros, ahora con nosotros los dos defendiendo un Mundial de fútbol, no tendría nada que hacer. Bueno, Angelito probablemente insistiría mucho.
Hombre, claro que sí.
Hay cosas muy icónicas de esos primeros días del Mundial. Te voy a poner un anuncio para que lo escuches. Mira, vale. Mira qué anuncio.
El del Corte Inglés.
Inglés pone en juego la mejor selección de trajes diseñados en exclusiva por Emilio Tucci. Trajes de campeonato presentados ahora por la selección española de fútbol.
¿Cómo lo sabías, lo que te iba a poner?
Me imaginaba, recuerdo como si fuera ayer, que estaba en el Bernabéu tirándose. Le he hablado con algún jugador esto después y me dijeron que eran muy incómodos que fue muy complicado hacer ese anuncio.
No lo pasaron bien.
No, me imagino que no lo pasarían bien. Luego al final, bueno, como todos sabemos, la selección fue bastante desastre. Pero el Mundial fue tremendo, ¿no? Y bueno, mira, por lo menos al final se lo llevó una selección latina, ¿no? que fue Italia. O sea, por lo menos algo tuvimos ahí de... Además, yo tenía un vecino italiano que se volvió loco, lógicamente, con el título de Italia en aquel Mundial, que fue increíble. Hay partidos memorables. El Alemania-Francia del 82, la semifinal. Digo del 82, pero Alemania-Francia del campo del Sevilla. El partido inaugural Brasil-Unión Soviética.
El choque de Batistón.
También en Sevilla.
Alemania-Francia es el choque de Batistón,
sí.
¿No?
La primera fase que hizo Brasil, que hay un partido contra Escocia que es espectacular, con un gol de Zico que por la mismísima escuadra. Hay partidos verdaderamente tremendos de esa Copa del Mundo, ¿no? Inolvidable. Lo de Polonia, por ejemplo, hay una exhibición de Polonia contra Bélgica en el Camp Nou, primer partido de la segunda fase, que eran grupos de tres. En fin, inolvidable aquella Copa del Mundo, que yo creo que bueno, es forma parte de mi vida también, ¿no? Y de mis recuerdos de adolescente, realmente, desde crío.
He venido dispuesto a tocarte la fibra, ¿eh? Que sé que sí. Es uno de tus grupos favoritos.
No, es Cano, mi grupo favorito.
Tu grupo favorito.
Esto es nuestro, no se hace, joder. Además estoy en... No. Yo soy muy de Mecano, que me recuerda mucho mi adolescencia también. Tengo mil recuerdos, cada canción me trae muchos recuerdos, muchísimos recuerdos. Y hablando de juntar el Mundial 82 y Mecano ya, pues imagínate.
Es una bomba emocional.
Una bomba de relojería. No me voy a poner a llorar, pero vamos. No queda tanto, ¿eh?
Al final, Julio, es que la gente joven, sobre todo, se dé cuenta de qué supuso en ese momento para España, tal y como estaba España en ese momento, organizar un Mundial de fútbol. Es que fue una cosa gigantesca. O sea,
Fue gigantesco y bueno, hacía ya bastante. Además, España entonces, claro, ahora ya sí, pero entonces no era fácil clasificar para mundiales. De hecho, se había quedado fuera de varios mundiales, luego fue al 78, pero menos mal que organizaba el 82, porque si no había ciertas dudas de si se podía ir al mundial. Y bueno, había hecho una Eurocopa del 80 razonablemente buena, no había estado tan mal. Y luego venía de ganar aquel partido histórico en Wembley, 1-2, un amistoso con goles de Zamora. Uno de Zamora seguro, el otro no recuerdo, pero uno fue de Zamora seguro. Y el día que liberaron a Kini, recuerdo perfectamente ese partido, y había una locura. Luego hubo varios amistosos en Valencia, que es donde jugó la primera fase España, con actuaciones muy buenas. Me acuerdo un partido con Bélgica, España jugó muy bien. Un partido con Escocia también creo recordar que jugó muy bien. España estaba jugando bastante bien, pero luego llegó el Mundial y fue un batacazo tremendo. O sea, lo de Honduras fue un bajonazo. El empate con Honduras y gracias. Y luego la victoria contra Yugoslavia de aquella manera, con aquella imagen icónica de Pantelić. ¿Te acuerdas de esa imagen? ¿No?
Diciendo, venga, mételo.
Sí, sí. O sea,
mandaron repetir un penalti que había fallado López Ugarte. Sí, bueno,
¿no? Un penalti fuera del área, para empezar. Y que lo falla López Ugarte. Y le pide que lo tire Juanito. Y ya, cuando el penalti era fuera del área y mandan repetir el primero que lo habían fallado, ya Pantelić, el portero, se pone en un palo y dice, venga, tíralo, mételo y vamos a seguir jugando, pues ya da igual. Y lo acabó metiendo.
Y ni aún así, no pudimos ni aún así, Julio.
Y no, bueno, ganamos 2-1 con gol de Saura y luego ya en el tercer partido se perdió con Irlanda del Norte 1-0 y ya España fue a un grupo de la muerte con Inglaterra y con Alemania. Perdió con Alemania 2-1 con un golazo de Zamora cuando ya estaban 2-0 y ya el partido con Inglaterra, que España ya estaba eliminada, ese partido ya era un amistoso para España, no para Inglaterra, empató a 0 y dejó fuera a Inglaterra y pasó a Alemania a la semifinal.
Y bastante decimos que fue uno de los episodios de la selección española más
decepcionantes,
sí. Iba a decir otra palabra, pero es que era demasiado dura. Decepcionantes es la palabra.
Organizar un mundial y es que hacer un papel, pues de los peores papeles. Pero luego ya llegó, por ejemplo, Sudáfrica en 2010 y lo de Qatar último, pero hasta ese momento yo creo que era la peor selección local de la historia de los mundiales. No lo tengo exactamente, pero supongo que sería la peor selección local de la historia de la Copa del Mundo, con lo que significa el fútbol español. Luego ya llegó la nueva era de Miguel Muñoz, y a partir de ahí pues España se rehace un poquito, ¿no? El primer partido, recuerdo, fue un España-Islandia en Málaga y marcó, sí, Pedraza. Fue el primer gol de la era post-decepción del Mundial 82.
Que fue la fase de clasificación para la Eurocopa y
del 84,
todo lo que vino después, el España-Malta, claro, y todo eso.
Exactamente, empieza ahí la eliminatoria y acaba con el España-Malta, efectivamente, con el 12-1. Y digamos que fue un subidón de locura de la selección española en todos los sentidos. Luego la Eurocopa, España hizo una buena Eurocopa, perdió la final con Francia.
Bueno, terminamos moviendo un poquito el esqueleto.
Bonito, ¿eh?
Es bonito, ¿no?
Es bonito.
Y después, bueno, pues en este repaso vintage, Julio, ¿sí? ¿No? Yo quería cambiar de música porque no, salimos del 82 y venimos a 2030. Bueno, nos lo han dado, en realidad no nos lo han dado en 2023. En 2023 nos hemos enterado, nos lo van a dar en 2024 y en 2024.
Bueno, ya no creo que se echen atrás, ¿no?
Y en 2024, pues van a venir otras musiquitas más nuevas, porque España va a volver a organizar un mundial, pero lo va a hacer de una forma un poco rara, Julio, así repartido, sí, y compartido. Es un poco rara la fórmula, pero nos alegramos igual.
Bueno, sí, es el fútbol moderno, el fútbol de hoy en día, que se ha convertido lógicamente en un negocio a nivel global y todo el mundo quiere pillar su parte. Y bueno, Sudamérica, yo creo que, bueno, estaba postulándose para ser organizadora, porque es verdad que después de 100 años, que se cumplen 100 años del primer mundial, me parece que tenía toda la razón del mundo, pero es verdad que lógicamente un mundial en Europa es otra historia. Y luego, para quedar bien con África, pues ha hecho lo de Marruecos. Al final son seis países, ¿no?
La FIFA partidos, quería contentar a todo el mundo, Julio.
A todo el mundo, sí. Y bueno, y al final Sudamérica estaba bastante contenta porque va a organizar el primer partido de tres de las selecciones sudamericanas. Están bastante contentos. En España se va a jugar la gran mayoría. Ya veremos qué pasa con la final, pero yo confío que sea en España. Y en Marruecos se van a jugar buenos partidos. Pues todo el mundo contento, pero al final es una diversificación. A mí me gusta mucho más en una sola sede, sinceramente.
Y sí, luego, hombre, pero vamos a tener 60 y pico partidos, en nuestro país, que es mucho.
No, claro,
en teoría. Vamos en teoría, a ir, sí, descubriendo, sí, cuántos.
Claro, claro. Y lo disfrutaremos, ¿no? Por supuesto, pero al final es un primer partido en Sudamérica de tres selecciones, luego tienen que volar hasta Europa, habrá bastantes días de descanso.
Sí, va a durar mes y medio el Mundial,
sí,
en total.
Claro, porque hay más partidos, habrá más días de descanso, lógicamente, y sobre todo los tres primeros partidos se juegan y luego hay bastantes días hasta que empiece el cuarto partido. Entonces es una especie de previa inaugural, casi que va a haber dos inauguraciones distintas. Bueno, es todo un poco
extraño. Todavía, Julio, ¿eh? Queda mucho todavía.
Sí, queda mucho y lo disfrutaremos. ¿Dónde estaremos entonces?
Te lo iba a preguntar. Esperemos que aquí. Esperemos,
sí,
que
sí,
estemos.
No ves, esperemos que aquí. Estaremos en COPE y estaremos disfrutando con el fútbol, ¿no? Esperemos que en COPE y disfrutando con el fútbol. Y eso sí, la pasión no se nos va a quedar, no se nos va a escapar nunca.
Seguro
y
que
yo
no.
Estaba pensando que por edad, no digo nosotros, hablo de jugadores ahora, pues yo creo que llegará en su plenitud Jude Bellingham, Lamine Yamal, jugadores que están empezando a surgir
ya,
ahora.
Ya estarán consagrados, ¿verdad?
Estarán en su momento perfecto y la gran mayoría de los jugadores que conocemos ahora ya estarán retirados. Cualquier jugador que tenga más de 28 o 29 años,
buen cebito,
pues estará casi retirado, muy cerca de la retirada. O sea que yo creo que seguramente serán estrellas, pues los Bellingham, Lamine Yamal, yo creo que Mbappé todavía puede llegar más o menos. Ese Haaland, ese será el mundial de la plenitud de todos estos, ¿no?
Va a haber muchas estrellas, seguro. Y
seguro.
Y lo esperamos con muchas ganas para disfrutarlo. Maestro, sé que te tienes que marchar.
¿Sí?
Mañana hablamos de la selección española.
Mañana
y de
la selección,
España,
que, ¿vale? Mañana estaré en Oslo, además.
¡Oh!
Ya estoy en Oslo. Y desde Oslo ya será por teléfono, pero podemos hablar un poquito de cómo veo el ambiente. Tampoco creo que en Oslo haya fiestas por las calles, porque ya sabes que los noruegos tampoco son de montar fiesta por la calle por un partido de fútbol. Pero yo creo que llegue España, pues es un acontecimiento, ¿no?
Desde luego. Ojalá lo viviremos y ojalá lo contaremos.
Muy bien.
Maestro, gracias. Buen viaje.
Un abrazo. Hasta luego. Chao.
Pues eso, que hasta las 6 para explicar el Mundial 2030 de España vamos a empezar a viajar, venga.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Los chinches son hoy ya un motivo de preocupación porque la plaga, bueno, en Francia ya hemos hablado de ellos, se está extendiendo por otros países de Europa, se está extendiendo, ojito, y se está extendiendo también por nuestro país.
Pero es que ahora, efectivamente, son varias comunidades autónomas las que están reportando casos de estas picaduras, además, muy por encima de los niveles.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Esta es la sintonía del Mundial de Rusia 2018. La de Qatar, yo creo que no tuvo tampoco mucha... No que no tuviera mucha aceptación, pero que no caló mucho. Esta yo creo que caló un poquito más. Y bueno, es la última sintonía oficial de un Mundial que ha tenido más o menos... ha calado más o menos entre la gente. Así que habrá que inventarse una, que supongo que la FIFA, que tiene otras cosas en las que pensar, estará en ello dentro de unos meses o dentro de unos años. Habrá que inventarse una para el Mundial de, entre otros, España 2030. Redacción de Deportes de la cadena COPE, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien, aquí escuchándoos.
Es una...
Bueno, ahora ya escuchándote, solo a ti.
Es una designación, claro, sí, porque a Julio hay que dejarle viajar, que tiene que viajar.
Exacto.
Es una designación un poco rara, porque ha sido una designación que no ha sido una designación. Nos hemos enterado un poco de rebote, Arancha, ha sido un poco raro, ¿no?, la forma de enterarse.
Sí, la verdad es que según está el mundo de loco, Fer, tampoco había muchas candidaturas que reunieran todos los condicionantes para poder ser elegidas como sede del próximo Mundial. Y digo esto porque... acuérdate que al principio, cuando se abrió el proceso para poder presentar cada uno su candidatura, aparecieron tres que eran las que eran más fuertes, ¿no? La primera era España y Portugal, que luego te acuerdas que se sumó Ucrania, que luego se sumó Marruecos, y iban a competir con la candidatura sudamericana, que la formaban los tres países que van a organizar el Mundial: Uruguay, Paraguay y Argentina, además de Chile, que es la que se ha quedado fuera, ¿no? Y por otro lado estaba una candidatura un poco extraña que conformaban Arabia Saudí, Grecia, y ahora no me acuerdo si el otro era Turquía, pero era Arabia Saudí y Grecia. La verdad es que Arabia Saudí tenía cero opciones porque el Mundial de Qatar había sido el último. América tenía también poquitas opciones porque veníamos de un Mundial en Estados Unidos, ¿no?, y iba a ser el siguiente. Y luego, aparte, bueno, Estados Unidos y Centroamérica con México y con Canadá. Y, por otro lado, la candidatura más potente parecía la europea, la que en un principio formaban España y Portugal. América quería organizar ese Mundial porque es un Mundial especial, porque se van a cumplir 100 años de la primera celebración de un evento de este calado, ¿no? Entonces quería tener participación, pero no tiene las infraestructuras, no tiene el dinero, le faltaban muchas cosas. Entonces yo creo que la FIFA ha querido, además ellos lo dicen, ¿no?, hablar de la unidad, de que el fútbol tiene que ser una herramienta para que ayude a unificar los pueblos. Entonces al final se inventó esto Infantino, y mientras que todos estamos pensando en los plazos para la adjudicación del Mundial, bueno, pues se llegó al acuerdo de que Paraguay, Uruguay y Argentina formarán parte del Mundial, con esos tres partidos que se van a denominar, por alguna manera, partidos conmemorativos del centenario de los Mundiales, y luego, por otro lado, pues el Mundial que iba a disputarse en sí en España, Portugal y Marruecos, que se unía a la candidatura ibérica, pues teniendo en cuenta de que parecía que esa era la única opción para organizar un Mundial. Así que sí, nos enteramos cuando nadie lo esperaba, en una reunión de las que habitualmente hace la FIFA, lo que se llama el Consejo Mundial de la FIFA, ¿sí?, y es verdad que oficialmente, por decirlo de alguna manera, esto es un poco extraño, la gente pensará que estamos locos, oficialmente todavía no está proclamada la candidatura. O sea, se va a celebrar en España, en Portugal y en Marruecos, salvo que pase una hecatombe, por ejemplo, que cuando se presente el dossier a la FIFA no le valga. Entonces tenga que buscar prácticamente a contrarreloj otra sede, porque
que esperemos
esto...
Esperemos que no pase.
Claro, claro, pero bueno, pero que te quiero decir que puede darse la circunstancia, porque para que nos hagamos una idea, ahora mismo se van a seguir todos los procesos que estaban previstos antes de que se tomara esta decisión. Es decir, en julio del 24, España, Marruecos y Portugal van a presentar oficialmente su candidatura. Ahí, por ejemplo, ya sabremos de las 15 sedes que hay ahora mismo cuáles son las elegidas. Sabremos, por ejemplo, dónde se va a jugar el partido inaugural, el inaugural del Mundial, no el conmemorativo, que ese se va a jugar en España, en Portugal o en Marruecos. Sabremos dónde se va a jugar la final, en qué estadio. Parece claro que la final se va a jugar en España, pero habrá que ver
hay muchas cosas, Arantxa, que estamos dando por hechas.
Claro,
y en los
claro.
próximos meses habrá que ver.
Exacto, porque se van a mantener todas las reuniones técnicas de los grupos de trabajo que estaban preparadas para estas circunstancias, que se llaman reuniones técnicas, preparando todo el dossier de la candidatura, que te digo que va a ser presentada. Todavía no hay una fecha, pero me dicen que julio del 24. Y luego, en diciembre de el 24, en el Congreso Mundial de la FIFA, entonces saldrá Infantino y dirá aquello de el Mundial 2030 se va a celebrar en España, Marruecos y Portugal. Pero mientras tanto oficial, no sea sí. oficial, claro. Eso es un poco también el otro lado especial que va a tener este Mundial del Centenario.
Y ahora hay que negociar con las sedes, y hay dos cosas, para terminar muy rápida, Sara, que quería comentar también contigo, que es que España tiene una ventaja en este sentido, tienen las infraestructuras muy avanzadas, sí. ya ha demostrado su capacidad para gestionar y para organizar grandes eventos deportivos, y además con muy poco margen, como pasó con la final de la Copa Libertadores en Madrid, y que además España, que se tiene que clasificar para el Mundial de 2026, que es ya el cambio de formato de 32 a 48 selecciones, no se va a tener que clasificar para el 2030 porque lo va a disputar de oficio.
Exactamente, no se va a tener que clasificar, igual que tampoco se van a tener que clasificar ni Paraguay, ni Uruguay, ni Argentina, ni Marruecos, ni Portugal, ¿no? O sea que también es algo diferente. Va a haber seis equipos ya clasificados para el Mundial. Se va a jugar en tres continentes y en seis países, lo que es una auténtica pasada. Y es verdad que España tiene las infraestructuras. Yo creo, Fer, que deberíamos hacer una comparación más o menos como lo que va a pasar en el 26. Estados Unidos lleva el peso, por decirlo de alguna manera. Luego, en ese Mundial va a haber 16 sedes. Dos van a ser en Canadá, tres van a ser en México y 11 van a ser en Estados Unidos.
Yeah.
Es decir, más o menos... la FIFA le gusta entre 15 y 16 sedes, así que tú calcula más o menos que se va a ser al final lo que vamos a ver en el Mundial de España, Portugal y Marruecos, y más o menos pues el peso que vamos a ver va a ser, yo creo, las circunstancias van a ser muy parecidas a las que vamos a ver ahí, pero es evidente que España tiene todas las infraestructuras. Por ejemplo, Portugal entra en la candidatura, pero por ejemplo Portugal de saque no puede, por ejemplo, organizar la final del Mundial porque no tiene ninguno de los estadios que presenta actos o tiene la capacidad suficiente para poder acoger un evento de esas circunstancias, ¿no? Podrán acoger semifinales, pero no ni la final ni el partido inaugural.
Muy bien, pues vamos a tener mucho tiempo para hablar, o sea que nos irás contando, que queda mucho, pero apuntar esa fecha importante, que es junio del año que viene, de 2024, que estaremos pensando en la Eurocopa de Alemania.
Sí, en medio de la Eurocopa, ahí se presentará la candidatura, y en diciembre se hará oficial el anuncio, pero el de verdad, el de Infantino y delante de todos los países, exactamente, vale. En el que se va a hacer el Congreso Mundial.
Lo contaremos. Muchas gracias, Aran, un beso.
Un beso, hasta luego.
Tenemos en juego un partido en segunda división, ha empezado ya la segunda parte, Miranda en el Mirandés Tenerife, Félix Vargas, hola.
Hola, muy buenas tardes. Sí, que ha comenzado la segunda mitad. Llevamos 5 minutos de esta segunda mitad con el resultado de 1-0. El Mirandés que recibe al Tenerife y golpeaba muy pronto el Mirandés. En el minuto 2, su capitán Álvaro Sanz hacía el 1-0 y era la recta final ya del primer tiempo cuando el Tenerife empataba. Ángel, en el minuto 43, hacía el 1-0. Ahora mismo se llevan 5, casi 6 minutos de esta segunda mitad en Anduba. Mirandés 1, Tenerife 1.
Lo que vamos a hacer en los próximos minutos, a continuación en la hora Maldini, que va hasta las 6, que enlazamos con tiempo de juego aquí en la antena de COPE, es darnos una vuelta express por España. Son 15 sedes, 13 ciudades las que aspiran a acoger un partido de la sede española del Mundial 2030. Empezamos en una sede doble, en Madrid, el Estadio Santiago Bernabéu, que está terminando su remodelación, que se va a poner guapito para 48 años después. Todo se prevé que será coger una final de un Mundial. ¿Qué está preparando el Real Madrid? ¿Qué está preparando el Bernabéu? Melchor Ruiz, hola.
¿Qué tal? Bueno, pues yo creo que en el caso del Estadio Santiago Bernabéu, en este caso sería el nuevo Estadio Santiago Bernabéu en el Mundial 2030, no solo reúne las condiciones y requisitos imprescindibles para ser sede, que lo va a ser, sino que además reúne los requisitos imprescindibles para acoger la final del Campeonato del Mundo del 2030. Va a ser uno de los mejores estadios del mundo, si no el mejor, en cuanto a infraestructuras y todo tipo de cuestiones modernas de cara a los aficionados. Así que en el Real Madrid no hay ninguna duda que el Estadio Santiago Bernabéu, el nuevo Estadio Santiago Bernabéu en el Mundial 2030, no solo será sede, sino que tiene todas las posibilidades de acoger la final del Campeonato del Mundo.
Seguimos en Madrid, que es una de las dos sedes dobles. El Estadio del Atlético de Madrid, el Civitas Metropolitano, es otro de los grandes candidatos. ¿Qué está preparando el Atlético de Madrid para entonces, Antonio Ruiz?
El Estadio Civitas Metropolitano es uno de los mejores recintos deportivos de Europa, y no lo digo yo, lo dice la UEFA, que hace y 4 años lo reconoció como estadio de élite, que es la mayor distinción que da el organismo europeo a recintos deportivos. Para conseguir este merecido título, bueno, pues el Metropolitano ha acreditado unas instalaciones de alta calidad en cuanto a jugadores, colegiados, terreno de juego, vestuarios, accesos, capacidad del estadio, que está ya en 72.500, sala de control de seguridad, zona VIP, áreas de hospitality y sobre todo tribuna de prensa y sala de prensa. Ha albergado además citas tan importantes como la final de la Copa del Rey en la temporada 17-18, multitud de conciertos que se han saldado sin ningún incidente, y la última gran cita fue aquella final de Champions entre el Tottenham y el Liverpool. Así que el Metropolitano está listo, ready absolutamente para acoger la final del Mundial y cualquier partido de élite de este campeonato.
Gracias, Antonio. Otra gran ciudad, Barcelona, tiene una gran sede que también podría acoger la final o aspirar a ello, porque es uno de los grandes estadios catalogados por la UEFA, que ahora mismo está en obras, porque el Barcelona se encuentra jugando en Montjuïc. ¿Cómo se está preparando el Barcelona y el Camp Nou para ser sede del Mundial, Elena Condis?
El Spotify Camp Nou ya es sede del Mundial y esta vez que será un estadio completamente nuevo, moderno, de primer nivel mundial, después de las obras de remodelación integral que ya han empezado, y segura que esté completamente listo, perfecto, en 2026, 4 años antes de la cita mundialista. Será el estadio con mayor capacidad de toda Europa, podrá acoger a 104.000 espectadores, contará además con muchísimas más localidades VIP que hasta ahora, niveles dobles de áreas de hospitality, aparte una cubierta que abarca todo el estadio y tecnología puntera. Además, la sostenibilidad será un punto fuerte. Es importantísimo también que se va a facilitar el acceso en transporte público hasta el estadio. Habrá todo tipo de servicios de restauración en la zona, áreas verdes, tiendas, zonas de entretenimiento y un hotel en las mismas instalaciones del nuevo Espai Barça, pensando en los aficionados. El futuro Spotify Camp Nou será una joya arquitectónica, incluso ya ha recibido un premio de arquitectura, el IA 2023, y Barcelona, como segunda ciudad de España, espera ser sede de una de las 2 semifinales, por infraestructuras, por oferta hotelera, por oferta turística, por restauración y por todas las comunicaciones que ofrece.
Gracias, Elena. No nos movemos de Barcelona, porque también el Real Club Deportivo Español, que ahora está peleando por volver a la primera división, tiene a su sede como una de las candidatas. ¿Cómo se prepara Cornellà del Prat para ser candidata a sede del Mundial, Quique Iglesias?
El Español ya recibió la visita de la Comisión Federativa, se reunió con los ayuntamientos de Cornellà y el Prat y casi todo está en orden. Ojo, que Cornellà está dirigido por socialistas y el Prat por Sumem. Eso, aspecto político, puede entrañar algún que otro problema. El único cambio que habría que hacer en el estadio es aumentar unos 1.000 asientos el aforo, que a día de hoy roza, pero no supera los 40.000 aficionados. Esta modificación está prevista en el plan arquitectónico y no supondría ningún problema llevarla a cabo, según nos cuentan. El Español está convencido de que la inmejorable situación del campo, a 8 minutos escasos en coche del aeropuerto del Prat, puede ser clave para que Cornellà del Prat, de solo 21 años de antigüedad en 2030, sea sede del Mundial.
De Madrid a Barcelona y de Barcelona a Valencia. Ojo que aquí hay lío, porque este estadio todavía no está construido y además lleva unos años pendientes por construir. Que nos explique el lío nuestro compañero de COPE Valencia por el nuevo Mestalla, Hugo Ballester.
Bueno, sin duda que es un caso particular y peliagudo. La tercera capital de España todavía no tiene el estadio confirmado. Hablamos de un proyecto, el del nuevo Mestalla, proyectado hace casi 20 años y que lleva 14 parado. Para que la gente se haga una idea, se han invertido ya en la Avenida de las Cortes Valencianas 172 millones de euros y se estima que faltarían todavía algo más de 160 millones. El Valencia tiene en caja 85 de CVC, 30 más apalabrados por la explotación del terciario, y el resto, que queda bastante, es una incógnita, lo que hace que el gobierno valenciano y los valencianistas no se fíen de Peter Lim. Valencia quiere ser sede del Mundial, la Federación quiere que Valencia esté, pero los tiempos corren en su contra y la realidad es que mucho tendrían que ceder todas las partes para que el nuevo Mestalla forme parte finalmente de la candidatura.
Son 5 sedes, 3 ciudades, enseguida visitamos las 10 sedes que nos faltan, pero como son las 5:34, una hora menos en Canarias, aprovechamos este punto de la hora Maldini para situar marcadores en juego. Segunda división, hay un partido en juego en Miranda, Miranda-Tenerife, Félix Vargas.
Pues en el Estadio Municipal de Anduba, 13 minutos de la segunda mitad, en Mirandés 1, Tenerife 1.
Tenemos a partir de las 6 de la tarde tiempo de juego, desde las 6 y media dos partidos, Cartagena, Racing de Santander y Sporting de Gijón, Zaragoza. Y a las 9 de la noche tenemos Español, Real Valladolid. Han terminado dos partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 que se han disputado a primera hora de la tarde. En el grupo C, Ucrania 2, Macedonia del Norte 0, se ha jugado en Praga, en Chequia, porque Ucrania sigue sin poder jugar en su país por la guerra con Rusia, por la invasión rusa, mejor dicho. Y en ese grupo, a las 9 menos cuarto, tenemos un Italia-Malta. Y se ha disputado en el grupo H, un Irlanda del Norte 3, San Marino 0. Tenemos a las 6 de la tarde en ese grupo un Eslovenia-Finlandia, también a las 6 de la tarde Bulgaria-Lituania en el grupo G, y a las 9 menos cuarto Dinamarca-Kazajistán en el grupo H y Hungría-Serbia en el grupo G. Y vamos a seguir de viaje por España. La siguiente ronda, las siguientes 5 sedes del Mundial de España. Vamos hasta Galicia, vamos hasta Coruña, el estadio del Deportivo de La Coruña, Riazor. ¿Cómo se está preparando Cope Galicia, Pepe Torrente?
Pues lo primero que tiene que hacer a Coruña es la reforma del estadio de Riazor. Actualmente son 32.000 espectadores. El proyecto ya fue presentado por parte del Ayuntamiento a la Federación Española. Aumentaría el aforo a 45.000. Y además, una vez que se celebre el Mundial, también podría ser sede de grandes conciertos, además, evidentemente, de los partidos del Depor. ¿Saben en la ciudad? Que no es fácil, que la carrera está complicada, pero van a hacer todo lo posible y están haciendo todo tipo de gestiones para intentar que en A Coruña y en el estadio de Riazor se vean partidos en el próximo Mundial 2030. Recuerdo que en el anterior celebrado en España, en 1982, A Coruña también fue una de las sedes del Mundial.
No salimos de Galicia y saltamos a Vigo, el estadio del Celta Balaídos, que ha sufrido remodelaciones últimamente. También es otra de las sedes. ¿Cómo lo están llevando en el Celta de Vigo y en la ciudad? Álvaro Lorenzo, muy buenas.
Parece complicado que Vigo sea una de las sedes del Mundial 2030, ya para empezar porque debería ganarle la pugna a Riazor y a La Coruña, para que Balaídos pudiera coger un partido del Mundial, ya que parece muy difícil que haya dos sedes en la comunidad gallega. Eso sí, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, dice que en la FIFA estuvieron muy contentos cuando vinieron por Vigo a analizar la sede y que les gustó mucho la opción de Balaídos, aunque es verdad que Balaídos tendría que sufrir una transformación radical de aquí al 2030 porque todavía queda una grada por hacer, una grada por construir, la grada de gol, por hacer igual que el resto de las otras tres gradas del campo, lo que ampliaría un poco el aforo hasta más o menos 30.000 espectadores, pero para 40.000 habría que hacer otra vez obras, ampliar las gradas ya existentes para que esa capacidad se diera en el estadio de Balaídos. Obviamente, gustaría mucho a la ciudad y a los políticos que la gobiernan, pero ya digo que parece a estas alturas bastante complicado.
De Galicia al País Vasco, en Bilbao, una de las sedes que más partidos internacionales ha cogido últimamente, sede preparada, preparadísima para 2030. ¿Cómo lo están llevando en San Mamés, Álvaro Rubio? Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Como gran titular, yo creo que podemos decir que el estadio de San Mamés es uno de esos campos top. Y me atrevo a decir que no solo del fútbol español, del fútbol ibérico, sino también del fútbol europeo. Entre otras cosas porque acaba de cumplir 10 años. Es un estadio completamente nuevo. Todavía tiene precinto en alguno de sus sitios más escondidos, ¿no? Pero el estadio de San Mamés es completamente funcional, completamente moderno, preparado para el trabajo de prensa, preparado, por supuestísimo, para todos los profesionales del fútbol. Está en el centro de la ciudad y además ya cuenta con la experiencia de haber albergado grandes eventos. A los conciertos, que eso no cuenta mucho en un caso como este, hay que ponerle una final de la Champions de rugby, una final de la segunda competición de rugby, esto es a nivel continental. El año que viene va a albergar la final de la UEFA Europa League. Y no hay que olvidar que el estadio de San Mamés era una de las sedes en las que la selección española iba a jugar la última Eurocopa. Al final no sé quién dio la espantada, pero vamos, creo que está clarísimo que San Mamés va a ser una de las sedes del próximo Mundial 2030.
No vamos a recorrer mucha distancia, aunque haya rivalidad. En San Sebastián, Anoeta, otro de los grandes estadios del país, también se prepara. ¿Cómo lo hace Mauri Diáquez, Cope San Sebastián?
Representantes de la candidatura ibérica, formada por Federación Española y Portuguesa, estuvieron en Anoeta el pasado 11 de mayo y la impresión que se llevaron fue francamente buena, y prácticamente los deberes están hechos por parte del Ayuntamiento de San Sebastián, Gobierno Vasco y Real Sociedad. Estos representantes de la candidatura ibérica simplemente pusieron dos exigencias: que Anoeta amplíe un poquito su aforo hasta 42.000 espectadores, actualmente tiene 39.500, y la otra exigencia fue que el vestuario visitante tenga las mismas características que el local. La impresión fue muy positiva y ese tripartito formado por Ayuntamiento, Real Sociedad y Gobierno Vasco se quedó muy muy satisfecho. Indicar que San Sebastián Anoeta cumple las exigencias en cuanto a instalaciones, movilidad y seguridad, además de la capacidad hotelera, que es buenísima. Por tanto, ahora mismo se puede decir que hay muchísimo optimismo en cuanto a que si se decide que Anoeta sea sede del Mundial, no habría ningún problema para el aprobado.
Y del País Vasco a Asturias, ¿cómo se prepara Gijón? ¿Cómo se prepara el Molinón, Pablo Acebo?
La verdad que la sensación que hay ahora mismo, Fernando, es de optimismo en el club, en el Sporting y en la ciudad, en Gijón, con que el Molinón sea una de las sedes elegidas para ese Mundial 2030, como sucedió en el 82. El problema ahora mismo, a 14 de octubre, es la financiación. El grupo Orlegui, que es el grupo mexicano dueño del Sporting, ha planteado un proyecto de más de 300 millones de euros. Sería un estadio nuevo, un Molinón absolutamente nuevo, pero también incluye torres de hoteles, incluye una nueva zona jardinada que conecta el Molinón con la playa, un parking nuevo, es decir, una obra faraónica que son más de 300 millones, insisto, y para la que todavía no hay financiación. Esa es la gran duda, el principal escollo que se encuentra ahora mismo el grupo Orlegui para ese nuevo Molinón que sería sede del Mundial 2030. Son las dudas que existen ahora mismo sobre el proyecto, cuál va a ser la financiación, pero el feedback que llega desde la Federación Española de Fútbol es que quieren que Gijón y que el Molinón sea una de esas sedes del Mundial 2030. Por lo tanto, se respira optimismo en el club y en Gijón con esa posibilidad para el 2030.
No deshacemos las maletas porque llevamos 10 sedes futuras para el Mundial de 2030, que en gran parte se va a celebrar en España, ya lo hemos escuchado, pero nos faltan 5. A ritmo de funky nos vamos a Murcia. ¿Cómo está la nueva condomina para prepararse, Vicente Luis Canovas?
Murcia, están en buen camino, en buena disposición de ser sede de este Campeonato del Mundo 2030, eso por lo menos dicen las autoridades de la región, con el encabezamiento del estadio Enrique Roca Nueva Condomina, con la ampliación del mismo, que se tendría que ir hasta los 40.000 espectadores, construyendo un anillo superior con un presupuesto en torno a los 10 millones de euros para esa candidatura, que además viene apoyada con las instalaciones de Pinatar Arena y de la Manga Club, que vendrían a completarse con las que se van a construir al AMA por los propios directivos y propietarios de Pinatar Arena. Concurre también con 5 hoteles, 5 estrellas en la región, uno de ellos por construir, y también los estadios Artés Carrasco de Lorca y Cartago Nova, para que puedan disputar partidos amistosos las selecciones que vayan a concurrir a ese Mundial 2030. Murcia se ve como sede, una de las sedes de ese Campeonato del Mundo.
Del sudeste al sur, esta es la sede actual de la selección española. Tiene acuerdo la Junta de Andalucía con la Real Federación Española de Fútbol hasta final de este año. Después veremos lo que pasa. Pero la Cartuja sigue preparando para ser mundial. Sede del Mundial 2030, José Manuel Oliva.
Sevilla tiene preparado un proyecto para albergar el Campeonato del Mundo, para ser una de las sedes del próximo Mundial 2030, y de hecho hay conversaciones con la Federación Española de Fútbol desde hace tiempo para adaptar el Estadio de la Cartuja a las condiciones que exige una cita futbolística de este tipo. Fundamentalmente, la obra consistiría en eliminar las pistas de atletismo, en colocar una nueva grada. Habría tres gradas en concreto. La primera sería una grada telescópica que saldría de la zona de gradería actual y que llegaría prácticamente hasta un terreno de juego que sería bajado en cuanto a su nivel, y además el estadio ganaría aproximadamente en unos 10.000 espectadores. Recordemos, actualmente el Estadio de la Cartuja tiene capacidad para 60.000. Para el Mundial, realizadas las obras, quedaría un estadio sin pista de atletismo de 70.000 aficionados.
Siguiendo viaje en Andalucía, en Málaga, la Rosaleda, a pesar de los problemas que está pasando el equipo, también se postula como sede. Javier Bautista, hola.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Málaga ya inició hace un par de meses la carrera por ser sede mundialista. Tiene todo lo que pide FIFA, salvo la capacidad del estadio. Por eso, hay un enorme proyecto presentado. Tiene la Rosaleda actualmente 30.000 espectadores y la van a subir en ese espectacular proyecto de reforma a 45.000, con un coste de más de 100 millones de euros que lo va a sufragar la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento. Y luego, Fernando, está la capacidad sobrada y solvente de lo que es Málaga. Es la ciudad del momento, la que más crece, con un enorme aeropuerto internacional con conexiones con todo el mundo, con una conexión diaria con Marruecos, yo creo que esto es importante, y también con Marruecos por vía marítima. Y aparte están las plazas hoteleras, enormes plazas hoteleras por toda la Costa del Sol, su enorme clima, así que en Málaga solo se está a la espera que le digan el ok para ponerse a funcionar y cambiar todo esto para que Málaga sea sede en el próximo Mundial del 2030.
Terminamos con dos grandes saltos. Aragón, la Romareda, ¿cómo se está preparando uno de los estadios históricos del fútbol español que fue sede en el Mundial 82? Jesús Zamora, hola.
Buenas tardes. Aquí se considera que de ninguna manera puede quedarse Zaragoza fuera del Mundial, porque para eso está entre las 4 o 5 ciudades con más número de habitantes. Pero necesita construir un nuevo estadio. La vieja Romareda está absolutamente desfasada y aquí llevamos ya más de 20 años con hasta 3 proyectos fallidos. Ahora hay un cuarto proyecto que ya fue presentado en mayo por el Real Zaragoza, cuyos nuevos propietarios, encabezados por el presidente Jorge Mas, presidente también del Inter de Miami, que mostraron desde el primer momento su deseo de construirlo ellos, pero un recurso de Podemos lo paralizó todo este verano y aunque ahora eso está ya desbloqueado, la falta de seguridad jurídica creada impide al Real Zaragoza encontrar financiación y por eso han desistido de hacerlo. Ahora es el propio Ayuntamiento junto con el Gobierno de Aragón, ambos gobernados por el PP, los que han decidido seguir adelante con el proyecto que incluye hacer el estadio en el mismo lugar en el que está el actual y crear un consorcio que incluya a todas las instituciones políticas, alguna entidad financiera de referencia y el propio Real Zaragoza. Se confía 100% en estar en el Mundial y en cualquier caso en comenzar sí o sí las obras el próximo verano.
Y en este repaso español por las sedes del Mundial 2030 vamos a coger el avión, es lo último que vamos a hacer, y nos vamos a ir a las Islas Afortunadas, a Canarias, porque Gran Canaria, el estadio de Gran Canaria, también quiere ser sede. Juanfran Cruz, hola.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Hay mucho optimismo en Gran Canaria con esa posibilidad de ser sede del Mundial 2030. Y es que cuenta con la infraestructura hotelera, al ser un destino turístico, campo de entrenamiento, aeropuerto internacional y un estadio, el de Gran Canaria, que ahora mismo tiene una capacidad de 32.400 espectadores, que tendría que realizar obras para completar los 45.000 asientos aproximadamente, con la finalización de lo que es la grada naciente y el cierre total del estadio en un único anillo, que se espera que pueda estar finalizada la obra antes del año 2027. Todas las instituciones están trabajando en presentar la mejor candidatura posible y están convencidos que presenta todas las condiciones y que la insularidad no es ningún inconveniente, ya que Canarias tiene una de las mejores conexiones aéreas de España.
Que llevamos amarrados los sueños a las botas de correr.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Tenemos 9 minutitos para 4 conexiones, porque España no va a ser la única sede del Mundial 2030. Hay más y queríamos visitar con algunos compañeros otras sedes. Por ejemplo, una muy simbólica, la del centenario. Uruguay, nos vamos a Montevideo con nuestro compañero Martín Charquero. Hola Martín, muy buenas.
Fer, un gusto como siempre poder estar contigo.
En un minutito quería repasar lo simbólico de que esté Uruguay en esa multisede del Mundial 2030 y si la gente se ha quedado contenta o no, o le ha sabido a poco.
Bueno, mi primera descripción, la gente no está contenta con lo que ha sucedido. Lo que pasa es que tanto el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol, Ignacio Alonso, como Conmebol, con Alejandro Domínguez a la cabeza, le han vendido a todo el público la posibilidad muy clara de que el Mundial se iba a desarrollar acá y que Uruguay iba a tener la gran final del Mundial por el hecho de haber organizado el primer de todos los Mundiales. El día que se hizo el anuncio, mientras Alonso y Domínguez celebraban como si hubieran triunfado, el pueblo uruguayo lo tomó como una gran derrota. si bien es un, no deja de ser una muy buena oportunidad para muchísimos uruguayos de poder ver un partido de una Copa del Mundo, ha sido tan grande la ilusión que se ha ido gestando en estos últimos dos años que termina siendo un regalo que sinceramente sabe a muy poco, por lo menos para los uruguayos.
Bueno, pues va a ser una fiesta, de todas formas, y lo vamos a ir comentando. Muchas gracias, Martín, un abrazo.
Saludos para ustedes, gracias.
Y Uruguay, saltamos hasta Argentina. No sé si también es una especie de derrota dulce para una de las que iba a ser sede o que quería ser sede, multisede, del Mundial de 2030. Compañero Fabián Godoy, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola Fernando, buenas tardes para vos.
¿Qué sentimiento tenéis ahí?
Bueno, no está guionado ni charlado previamente con Martín, pero creo que la situación es más o menos parecida. Yo siento que se vendió una derrota como una victoria, sabiendo que iba a ser muy difícil quedarse con la sede completa de la Copa del Mundo. Había una ilusión muy grande de que Argentina pudiese acompañar a Uruguay y ser parte de una fiesta que, evidentemente, por una cuestión histórica, quizás sentía que le pertenecía. En este panorama, bueno, quedarse con el partido inaugural y tratar de que ese partido inaugural se pueda extender, porque por aquí hay una intencionalidad muy grande de Claudio Tapia, el presidente del AFA, obviamente en sintonía con Alejandro Domínguez, de poder charlar de aquí al año próximo para ver si no solamente es el partido inaugural, sino que Argentina pueda recibir algunos más de esos partidos que puedan ser parte del grupo que les toque en un sorteo que obviamente por cuestión de calendario quedará ya bastante lejos. Pero la sensación es la misma. Hay un impacto que fue positivo, pero había una idea de generar algo mucho más grande que finalmente queda en un partido inaugural. No es poca cosa, pero insisto, también había mucha fe de que podía conseguirse el Mundial completo, y esto claramente no ha ocurrido.
Sensación agridulce, por tanto, en Argentina. Muchas gracias, compañero. Un abrazo, Fabián.
Chao, Fernando. Abrazo.
Lo de Paraguay es muy fácil. La sede de la Conmebol, el órgano que rige los destinos del fútbol sudamericano, está en Asunción, está en Paraguay, y por lo tanto van a ser sede también de un partido, del primer partido que va a jugar como local la selección paraguaya, que además también, como Uruguay y como Argentina, va a ser designada sede de oficio. Volvemos a Europa. A ritmo de fado, nuestros vecinos portugueses también van a ser cosede del Mundial de 2030. Compañero de Radio Renascença de Portugal, Rui Villegas. Hola, Rui, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tengo un minutito para que me cuentes qué sensación tenéis ahí en Portugal, que en teoría van a ser tres sedes las que acojan el Mundial, ¿no?
Sí, claro. Te puedo decir que es un poco una sensación agridulce. ¿Agridulce por qué? Porque se hablaba de la posibilidad de Portugal poder recibir un partido de empezar la Copa, un partido inaugural. Pero con este nuevo modelo, Portugal claramente no va a recibir este partido. A ver, vamos con las semifinales. Y esta es un poco la sensación, una sensación agridulce perante este modelo, este formato de FIFA que va a llevar la Copa del Mundo para América Latina y para Norte de África también.
Bueno, pues nuestros vecinos van a coger menos partidos. Estamos comprobando que la sensación agridulce es común, ¿eh?, entre varias de las cosedes del Mundial. Muchas gracias, compañero. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Y luego hay otra cosede que ha presumido mucho FIFA y lo va a seguir haciendo en los próximos años, de que el Mundial viene a Sudamérica, viene a Europa y también viene a África. Yeah, yeah, yeah. Porque Marruecos, nuestro país vecino, a través de, bueno, con el mar de por medio, el mar Mediterráneo de por medio, nuestro país vecino con el que tenemos tantas cosas en común y con el que estamos conectados también en muchas cosas, también quiere ser sede y va a ser sede. Marruecos va a ser cosede, una sede africana, del próximo Mundial de 2030. Y están pidiendo bastantes cosas. Están pidiendo varias de las sedes, incluso con algún estadio nuevo en construcción. Están pidiendo incluso las dos semifinales y están pidiendo la final. Así que Marruecos, es un deseo expreso del de su rey, del dirigente Mohamed VI. Quiere ser también sede del Mundial 2030 junto a España y junto a Portugal. Lo va a ser. Y ahora hay que pelear. Ahora son decisiones políticas, como nos contaba antes Arancha. Hasta el mes de junio hay tiempo para saber cuántas sedes, cuántos estadios y cuántas sedes va a coger también, cuántos estadios va a coger los partidos de Marruecos. Situamos el partido que tenemos en juego en segunda división en Miranda, el Mirandés Tenerife. ¿Cómo va el partido, Félix Vargas?
Pues continúa igualado, minuto 78 de partido, Mirandés 1, Tenerife 1. Ahora se ha abierto, la verdad que ha tenido una ocasión buenísima el Mirandés para haber, bueno, adelantado en el marcador, pero finalmente, bueno, pues ha amarrado la ocasión clarísima de gol. Un partido, como decimos, muy abierto. El líder que visitaba Anduba, minuto 78, Mirandés 1, Tenerife 1.
Le mandamos un beso gigante a nuestra compañera corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, que por aquello de que las comunicaciones estaban difíciles no hemos podido escucharla, pero Marruecos también, ella lo va a contar en los próximos meses, Marruecos está pugnando por acoger grandes partidos, importantes partidos del Mundial 2030. Estamos terminando la hora Maldini. Viene Erifra de la antena de COPE y a partir de las 6 sigue tiempo de juego hasta las 11 de la noche, a las 11 información y a las 11 y media el último tramo con José Luis Corrochano. Tenemos a las 6 y media en segunda división un Sporting de Gijón Zaragoza, que es una primera división, la verdad, y un Cartagena Racing de Santander, y a las 9 de la noche Español Valladolid, y durante toda la tarde un montón de cosas y partidos de clasificación para la próxima Eurocopa con Luis Millán y muchas cosas más. Así que esto no para, esto sigue. La radio sigue latiendo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta ahora.
La hora de Maldini.
COPE. Estar informado.